Los niños que cocinan comen mejor. Capítulo 51.
Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor, el podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy, para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y, cómo no, de cómo involucrar a los niños y niñas en la cocina del día a día, para que sean artífices de su propia alimentación.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Los niños que cocinan comen mejor. Hoy la verdad es que vais a tener un placer, igual que tengo yo, de compartir este podcast con Pilar. Pilar es fundadora de una escuela infantil muy especial, Caperucita Rosa. Una escuela muy especial porque en ellos la alimentación y la nutrición es algo clave dentro del desarrollo de los niños. Eso es algo que ya sabemos en todas las escuelas de infantil, ¿no? Parece que tienen cierta percepción o cierto interés, diría yo, ¿no?, en el que la nutrición y la alimentación vayan de la mano. No solo la alimentación, sino alimentación y nutrición. Pero en este caso es un caso súper, súper especial. Así que voy a dar la bienvenida a Pilar y voy a pedirle que se presente. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Pues mi nombre es Pilar Sevilla, y yo soy profe de educación infantil, ¿vale? No tengo nada que ver a nivel académico con la nutrición, más que el interés y la lectura, y sí que he conocido a varios nutricionistas y con algunas colaboramos directamente en la escuela. Yo soy profe desde hace ya muchos años, y antes de montar Caperucita Rosa estábamos en otra escuela que se llamaba La Torre Rosa. Y bueno, pues un poco circunstancias vitales, circunstancias de la vida. El sobrino de la directora de la otra escuela, con 6 años, le diagnosticaron un tumor en la hipófisis inoperable. Coincidió en el tiempo con el diagnóstico de una metástasis de un cáncer de mama que padecía un familiar muy cercano mío. Y yo soy muy lectora, soy muy curiosa, me gusta leer cosas que me llaman la atención e investigar más sobre el tema. Y había leído libros en otro momento vital mío, pues con menos edad. Y en ese momento, que claro, tenía más relevancia para mí, dije, jolín, yo leí una vez un libro de cómo afecta la alimentación al diagnóstico de enfermedades, incluso al tratamiento de esas enfermedades, ¿no? Como la quimioterapia se pasa de una manera un poco más suave si la alimentación es distinta por una inflamación que sucede. Yo tenía ahí como la idea vaga dándome vueltas por la cabeza. Dije, me lo voy a volver a leer y os lo paso. Y lo volví a leer para pasárselo a estas dos personas. Y ya, claro, coincidió con otro momento vital, y a mí, como en el mundo de la educación, pues me pasa como a los niños, el aprendizaje significativo es el que queda, ¿no? Entonces ya ahí dije, uy, madre, yo llego muy tarde a esto, pero a mis hijas a lo mejor les puedo hacer ese regalo, ¿no?, de enseñarles a comer mejor. Y empecé a cambiar yo los hábitos en mi casa, con mis hijas. Mis hijas han tomado muchos colacaos, muchas tostadas, como la mayoría de los niños de España, pero dije, bueno, vamos a probar una nueva opción, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se notan beneficios o no. Entonces, en la Torre Rosa, en ese momento, yo solo era profe, no tenía voz y voto para cambiar el menú, pero sí que poco a poco en mis cumpleaños o en los cumples de los niños o algún nutri-taller que hacía con ellos iba metiendo recetas saludables un poco para testear qué pasaba. Y bueno, pues la gente se decía, uy, pues está rico, sano, pero está rico. Digo, claro, es que no tiene por qué ir de la mano el ser saludable y estar rico. Y poco a poco fuimos cambiando ya en la Torre Rosa alguna cosa en el menú, ¿no? Pues bajando la proteína animal, compensándola con proteína vegetal, reduciendo un poco, pues eso, el colacao, otro tipo de azúcar. Pero ya cuando llegó el COVID, la Torre Rosa no pudo superar ese momento de crisis económica y montamos la escuela, pues ahí ya era mi escuela, no era mi proyecto 100%, y para mí la alimentación era muy importante. Entonces, en nuestra escuela el pan se cocina diario y es pan integral, no hay nada procesado, la salsa de tomate, hay 2 personas en cocina. Entonces, para mí el tema de la alimentación es, bueno, es sobre todo por darle al proyecto, por dotarle de consistencia y de coherencia, ¿no? Si yo no se lo di a mis hijas, no le podré decir a los padres de mis alumnos que eso es súper bueno para ellos, que desayunen leche y galletas y colacao, si yo en mi casa no lo hago, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento era más el corazón. Es verdad que luego yo dije, bueno, hacemos el yogur, tal. Y yo, ha habido cosas que hemos tenido que ir un poco matizándola, porque al final no dejas de estar cocinando para 84 niños, no es lo mismo que yo en mi casa para una familia. Pero sí que el tema de la alimentación en nuestra escuela es muy importante.
La verdad es que nos da gusto hablar con personas como tú, ¿no?, que están un poco en nuestra línea, en nuestro objetivo, ¿no? Y es que al final nosotros siempre decimos, ¿no?, lo que tú has dicho, que alimentación saludable no es algo, no está relacionado con comida con mal gusto, al contrario, hay comidas con muy buen gusto, con muy buenos sabores y que al final lo que estás haciendo es reduciendo, ¿no? Reduciendo aquellos alimentos que sabes que son perjudiciales un poco para nuestra salud o ir sustituyendo. Sí que es verdad que los cambios, como tú dices, nosotros siempre decimos que no pueden ser de golpe, que tienen que ser poquito a poco. Nosotros en nuestra escuela vamos reduciendo el azúcar de forma muy gradual hasta que ya dices hay un límite, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en muffins, en bizcochos, hemos reducido más de la mitad la cantidad de azúcar original de la receta, ¿no? Además de que la estás haciendo tú y los niños y al final van optando por distintos sabores. Pero es verdad que los papis, ¿no? Decías tú, ¿cómo yo en casa puedo hacerlo y luego cómo no lo puedo trasladar, ¿no? Al día a día. Parece que los papis realmente están muy centrados en la alimentación de los niños en las primeras etapas de la vida, pero que luego hay una relajación de las mismas. No sé si tú lo has notado, sí. Si no lo has notado.
A ver, yo a los papás lo que les digo un poco en clave de humor es que cuando los niños son bebés, ¿no? Todos tenemos muy, muy claras las pautas, el puré sin sal, el yogur, se toman un yogur natural sin azúcar, y cuando los niños cumplen un año y ya como que los pediatras levantan un poco ahí las líneas, aparecen, que yo creo que al final es una carga de nuestras creencias, ¿no? Y de nuestro propio aprendizaje. Es como, si a mí no me gusta el yogur natural, ¿cómo le va a gustar a mi hijo? Y con esas creencias llegamos al año y de repente le empezamos a dar miel en los yogures, cosas con sal, cosas con azúcar, las galletas príncipe. Entonces es como, ¿qué ha pasado aquí? O sea, yo creo que eso es un poco los padres que no tienen todavía ese hábito o esa conciencia de que realmente impacta la alimentación sobre el desarrollo y la salud. Los padres más jóvenes, los padres que hoy en día tienen más acceso a eso, yo creo que sí que son más conscientes y lo alargan más tiempo y se pelean un poquito más con la sociedad, ¿no? Es como los gusanitos son, ¿sabes? Yo veo un poco con los padres como que van de un extremo a otro, es como antes al año se daba ya otra vez de todo y ahora es un poco también que no, que no se coma ni un gusanito, no, si hay un cumpleaños los padres nos echan a nosotros y mira que nosotros el tema de cumpleaños es un tema que en la escuela por darle coherencia al proyecto. Y yo a los padres les explico, o sea, dentro de una alimentación saludable también está la flexibilidad. O sea, yo asumo, exacto, que un niño va a celebrar su cumpleaños con una tarta, con azúcar, con merengue de la pastelería o de la panadería o la que hagan en casa. O sea, la de tarta típica de las abuelas de galleta con chocolate y natillas y tal. No pasa nada, o sea, dentro de una alimentación saludable también es tener una buena relación con los alimentos. Pero es verdad que los niños lo celebran 20.000 veces, pues como dentro de la escuela es una de las celebraciones y en la escuela estamos apostando por un trabajo de educación en hábitos y en nutrición, pues en la escuela lo que hacemos es darles alternativas según los gustos del niño. Pues si le gusta el chocolate, hay un bizcocho de boniato, que ese sí que no lleva nada de azúcar, yo te pasaré la receta, que no tiene nada que envidiar a los tigretones estos de pan rico, o unas tortitas con forma de Mickey, o una brocheta de frutas con chocolate. O sea, damos opciones y lo que hacemos es que los niños, yo al padre le digo, a ver, al final todos vivimos deprisa. Tú vas a un supermercado, coges la tarta que está ya hecha, te la llevas al cole y te has quitado un problema, ¿no? Entonces yo entiendo que si les pedimos que hagan una receta saludable, gente que no está acostumbrada, pues les ponemos la dificultad de buscar la receta, adaptarla para los alérgicos que hay en clase. Entonces lo que le decimos es que traigan los ingredientes y la fiesta, la celebración es cocinar todos juntos ese taller. Porque como bien decís en la escuela, los niños que cocinan comen mejor, eso es así.
O sea, eso es así. Nosotros, mira, muchas veces cuando vienen a la escuela, nosotros en el cumpleaños americano hacemos el bizcocho de zanahoria, pero bizcocho de zanahoria, no el carrot cake como tal, con tanta, porque sabes que lleva mucho azúcar, todo lo que es en el montón. Entonces muchos papis dicen, no, pero les va a gustar, les va a encantar. Primero, porque lo están haciendo ellos. Segundo, porque están aprendiendo a valorar el sabor de ese bizcocho.
Porque es el mito de que lo prueben. Por lo menos se quitan la venda, claro, de los ojos. Como lo han hecho ellos, lo prueban. Y una vez que lo prueban, ya, uy, sorpresa, me gusta.
Me gusta. Muchos nos dicen, dinos la receta, ¿no? Que siempre las enviamos, ¿no? Danos la receta. Pero es verdad que a los papis, lo que tú decías, ¿no? Muchas veces las prisas, el no se dan cuenta de que tienen muchísimas herramientas, y además de forma gratuita, ¿no? Que a las que pueden acceder, quiero decir, y que al final el tiempo, si lo comparten con los niños, se pasa volando. Un fin de semana haciendo por la tarde un bizcocho que puedan llevar el lunes a la escuela o unas magdalenas, que son, como les digo yo, si es que está demostrado que no os lleva ni una hora, o sea, hacerlo, que la habéis disfrutado, y es verdad que los niños que cocinan comen muchísimo mejor.
A ver, yo creo que también es un poco, ¿no? Los adultos es esa excusa que nos ponemos, ¿no? Es como, no tengo tiempo. Y a veces cuando me dicen, no tengo tiempo para hacer, tú conoces, digo, jolín, pues yo trabajo, voy al gimnasio, entreno, tengo dos hijas, tengo tiempo libre para mí. Digo, y me da, o sea, es, al final es planificación, no es de verdad tanto tiempo. O sea, tardas lo mismo en ponerte a hacer, yo que sé, un precocinado de lasaña que compras hecho, que te beber un bote de garbanzos y echarle cuatro verduras. O sea, no es cuestión de tiempo, es cuestión de la excusa, que es más fácil quedarnos en esa excusa, ¿no? Pero cuando a los padres se lo digo, jolín, no tienes tiempo, de verdad, o sea, escribe al día en qué gastas tu tiempo y pasarás mucho tiempo en redes sociales o al móvil o en hacer otras cosas. Entonces, no es mi prioridad. Entonces, si somos honestos con nosotros y asumimos que no es nuestra prioridad, porque a lo mejor no tenemos esa conciencia. Yo creo que hay mucha gente que todavía no tiene esa conciencia, ¿no? Los padres que más le cuentan es los que, bueno, no pasa nada. Si yo, mira, toma muchos colacaos y aquí estoy, pues no pasa nada. Y lo que pasa es que ese no pasa nada son 20.000 veces al día. Una excepción no pasa nada, pero yo hubo un verano que dije, sí, hoy por quinta vez en tres días, pero no pasa nada, un día un helado, digo, ya, pero es que es, hoy no pasa nada, ayer en la farmacia, la farmacéutica le regaló una piruleta a cada una, luego vienen sus abuelos a visitarles y le traen un huevo kinder, luego, claro, no pasa nada, tú lo ves solo porque tú solo se las da uno, pero yo que soy la madre he tenido que decir no pasa nada siete veces hoy, entonces,
sí.
Entonces ese choque, pero yo creo que los padres concienciados, o sea, al final es lo que tú dices, tienen a su mano ahí recetas, y es que incluso hay recetas ya para desayunos que se hacen en un minuto en microondas, en un mug cake de dos clases en la misma taza.
O sea, exacto.
Que hay muchas... no lleva más tiempo que cocinar de manera no saludable.
¿Tú crees realmente, o tú, por la experiencia que tú tienes, que los padres influyen mucho en la alimentación de sus hijos?
Todo, pero en la alimentación y todo. Somos vendedores, el mejor marketing que tienen los niños somos nosotros. Un padre que lee, el niño leerá. Un padre que le guste la música, por ejemplo, a mi cuñado le encanta Michael Jackson y a mis sobrinos le gusta Michael Jackson. No es que su cerebro haya nacido así premeditadamente a que le guste esa música, sino que ves a tu padre, al final tu padre es tu referencia. Al final son como nosotros, ¿no? Los niños no nacen, se hacen y los amoldamos un poco a nuestra forma de ser, a nuestra cultura, a nuestros gustos, a nuestros intereses. Entonces, si en una familia siempre hay un frutero con frutas, ese niño será más predispuesto a que en las horas en las que tienen ganas de picar, piquen una fruta, que en una familia que no hay. O sea, al final, si tú tienes una despensa llena de chocolate, pues a ver quién aguanta ahí la tentación cuando en un momento el cuerpo te lo pide, ¿no? Entonces, somos el mejor marketing para todo. Un padre que esté concienciado va a estar más abierto a consejos, más abierto a escuchar, ¿no? Y a no poner esas excusas que hablábamos antes. Un padre que todavía no tiene esa conciencia, no porque no quiera, sino porque a lo mejor no ha llegado a esa información, o esa información no le ha tocado en un momento vital como a mí, que me impactó eso de, jolín, fui consciente por primera vez que con 25 años piensas que estamos aquí, que somos eternos, y a lo mejor en esa edad ya un niño, un familiar cercano, una enfermedad tan dura como el cáncer, y dices, jolín, vale, no será vital la alimentación, pero es igual que tener un hábito de vida saludable, como hacer deporte, como no fumar, como no abusar del alcohol, pues dentro de todos esos, no comprar papeletas para tener una mejor salud. Y el cáncer es una palabra muy, muy grande, pero es verdad que ahora ya yo estoy haciendo un máster en neuroeducación y un día debatía con la profesora, ya hay evidencia científica de que incluso con niños con trastornos neurológicos, como puede ser un TEA, o sea, la alimentación influye en el desarrollo. Esta profesora me decía, ¿qué porcentaje? Yo no me mojo las manos, pero ¿qué es que la alimentación descansa mejor, con lo cual la terapia es más efectiva y mejoran? No sé en qué parte ese porcentaje es directamente, pero es así, es una realidad ya que la alimentación incluso influye en el desarrollo neurológico. Yo tuve un tema entero que era alimentación para el cerebro.
Sí, nosotros hablaremos sobre esto porque sé que te encanta, Pilar, y a mí también es un tema que me apasiona, ¿no? Existe, ¿no? La alimentación emocional, la alimentación, ¿por qué nos alimentamos? ¿Desde cuándo hemos perdido el norte, ¿no? Y cuántas veces comemos para evitar un problema o porque tengo una ansiedad o porque tengo una preocupación y realmente no comes porque tengas hambre y qué es lo que te hace perder, ¿no? Ese nerviosismo o es el dulce que sabemos que interviene.
El azúcar mucho. Se segrega una dopamina, neurotransmisor, o sea, eso hay evidencia a nivel...
Eso es una evidencia científica.
Sí, claro, que crea más adicción que la cocaína, y eso es verdad. O sea, no es que cree más adicción, sino que segrega tanta dopamina que tu cerebro luego la pide.
Claro, y al final...
Queda puntual.
Claro, entonces, bueno, pues hablaremos de ese tema porque la verdad es que está muy relacionado. Al final somos lo que comemos y es verdad, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Yo siempre digo, cuando viene algún papi, siempre digo, es que al final no nos queremos dar cuenta, ¿no? La sociedad, del daño que estamos haciendo, no teniendo en cuenta la alimentación como un eje central de nuestras vidas, ¿no? Y al final somos todos.
Y mira, yo desde el punto de vista que dices tú de los cambios poco a poco, bueno, pues yo un cambio que hice con mis hijas en casa, desde el punto de vista también de educación, claro, a ver, es cambiar un hábito entero, es quitarte los yogures de sabor, quitar el colacao, entonces eso es una cosa que hay que hacerla poco a poco y que,
claro,
como todo, el aprendizaje que llega a la amígdala, el aprendizaje que va con emoción es el que se queda. Entonces yo a mis hijas lo que les dije es, venga, vamos a buscar recetas nuevas, vamos a cambiar, que ya estamos aburridos, llevamos muchos años comiendo, vamos a cambiar recetas nuevas. Entonces las cocinamos juntas, las vamos a comprar juntas, la preparamos en el fin de semana, que todos vamos más trabajados de tiempo. Entonces una vez preparada la receta, en ese momento éramos cuatro personas en casa, votábamos. Si de esas cuatro, tres votos eran a favor, esa receta iba al libro de recetas, que ellas pasaban con sus dibujitos, con sus colores, ahí a su manera, en su libro.
Sí.
Eso pasaba y volvíamos a repetirla. Y las que no nos gustaran a dos, que solíamos ser los adultos que votábamos sí y ellas las que votaban no, no se volvía a hacer. Ese era el trato, ¿no?
Sí.
Ya hemos llegado. Entonces, de esa manera, vimos que o sea, constatamos que ese libro de recetas crecía muy rápido. Que de repente, está rico. Oye, pues una pizza de espelta con espárragos trigueros, champiñones y queso gorgonzola, no tiene nada que envidiarle a una de barbacoa con el ketchup. O sea, y ellas estaban dándose cuenta de... Había una receta, algunas las rechazamos, evidentemente. A lo mejor unos crudités con hummus y zanahoria, incluso algún pimiento... Vale, pero el apio pues les cuesta más porque tiene otros sabores, pero bueno, por lo menos nos vamos enfrentando a probarlo.
Claro, al final, siempre nosotros siempre en Kitchen igual, ¿no? Les decimos que tenemos tantas variedades de alimentos que no tienes por qué obligar al niño. Es como muchas madres que vienen y dices que el niño no come brócoli. Bueno, pues que es que a lo mejor al niño no le gusta el brócoli. Entonces, no luches con eso, si has probado con distintas formas de tomarlo, que porque muchas veces es la textura, otras veces es el olor, y al niño sigue sin gustarle, oye, que hay otras muchísimas verduras que cumplen la misma función. Lo que pasa es que tú le das el brócoli porque a ti te gusta. Entonces, claro, es como, me gusta a mí y se le tiene que gustar a él por fuerza, ¿no? Entonces,
sí, les ponemos el jersey porque nosotros tenemos frío, ¿no? Pues eso es una cosa que como madres nos cuesta, ¿no? Ponernos, darles ese espacio y efectivamente, o sea, es verdad que a nivel educativo hay que ofrecérselo varias veces porque de primera se niegan,
claro,
necesitas preparaciones y si aún así no, pues ya está, o sea, está la coliflor, está el romanescu, hay otro tipo de verduras.
Y es lo que hablabas tú, ¿no? El darles a los niños también esa opción, ¿no? De que entren en su alimentación, que entiendan por qué tienen que comer de todo. Para nosotros el conocimiento, siempre les digo a los niños, el conocimiento es poder, chicos. El que tú sepas por qué necesitas cada uno de los alimentos y que seas consciente, ¿no? Que tienes que comer de todo de una forma equilibrada, sin eso para ti es un poder. Y luego tienes que saber en qué alimentos está, porque, oye, los gustos están para todos, ¿no? Entonces, si hay algo que no te guste, que lo has probado de distintas formas y sigues sin gustarte, busca otras opciones, claro, que tengan ese nutriente para que te pueda gustar, ¿no? De alguna forma, muchas veces luchamos poco con los niños o luchamos con unas actitudes, ¿no?, ya preconcebidas, ¿no?
Sí, o sea, al final, porque tú hablas, vosotros en vuestra escuela tenéis niños más mayores, a mí son más chiquitines y yo muchas veces le digo, no, a veces no nos damos cuenta, pero me pasa con profes, que de repente ves los platos de los niños y a lo mejor todos los champiñones así retirados al lado del plato. Y le digo al profe, ¿a ti no te gustan los champiñones? No, y dice, no. Y ella sola, como a ella no le gustan, se los retira a los niños, ni siquiera les ha dado la opción de que lo prueben. Entonces,
claro,
no nos damos cuenta de eso. O cuando les pones un plato de verdura y dices, ¡mmm, qué rica, está buenísima, cómetela! Aunque tu mensaje es ese, el niño se está quedando con la comunicación no verbal y es que no
puede. Por supuesto.
Porque a ti no te gusta. Por eso te digo que si no hacemos una labor nosotros, no
claro,
para los niños. O sea, si no cambiamos nosotros esos hábitos, o sea, no funciona el, a ellos les doy una comida sana y yo cuando se van a la cama me como una hamburguesa.
Eso es.
Tiene tiempo muy limitado. Si tú quieres cambiar los hábitos al ritmo que cada familia necesite o al ritmo que cada familia pueda, pero es un hábito que se tiene que cambiar en familia.
Por supuesto. ¿Qué consejos le darías tú a los papis sobre la importancia de la alimentación en todas las edades, pero más en la que tú conoces, en la edad infantil?
Pues eso, o sea, al final es educar el paladar. Yo siempre pongo el ejemplo de los guisantes. O sea, no me puedo creer que a un niño no le gusten los guisantes. Los guisantes son divertidos, son pequeñitos, son bolitas. A ellos les gusta incluso para jugar, ¿no? Saben dulces. Puedo entender que una col de Bruselas, que tiene un sabor más fuerte, más potente, un olor que tampoco acompaña, pero los guisantes, entonces, es más una cosa nuestra. Entonces, es hacer ese ejercicio que yo también lo hice a nivel adulta. Es como, bueno, yo llego tarde, ¿no?, a esto de comer sano y a lo mejor por mí no hubiera dado el cambio, pero por mis hijas sí. Entonces,
claro,
si ellos son el motor para cambiar tantas cosas, adaptamos nuestra vida a ellos, ¿no? Cambiamos nuestros hábitos y no vamos a una hora, o sea, tenemos unas rutinas en casa para que los niños se sientan más seguros, pues el tema de la alimentación es lo mismo. Es como, bueno, vamos a hacer ese camino. Nosotros desde la escuela, por ejemplo, yo les facilito a todos las recetas de todo el menú. Incluso les doy una recomendación de cena también con la receta para que les resulte fácil. Se las doy un viernes para que durante el fin de semana puedan organizar las cenas y se puedan ellos organizar también así el tiempo. Entonces, nosotros desde la escuela les damos cualquier recurso que necesiten, talleres, estamos haciendo escuelas de padres con las profes de cocina en los cumpleaños, estamos haciendo un documento con ideas de cumpleaños para que sean más saludables. Entonces, las opciones están. Entonces, si tú no las quieres, tienes que tener muy claro por qué no las quieres y ser honesto contigo. Oye, mira, yo no creo en esto, o por lo que sea, no me llega el mensaje, o pienso que hay otras opciones, o he leído otras cosas en las que dicen que no, tampoco es para tanto comer azúcar y todos hemos comido azúcar y aquí estamos. Pero sí que es verdad que el padre que quiere nuestra mano está. Mi consejo a nivel niños es eso, que tiene que ser una cosa común, que el momento de la comida es un momento social, que también lo hemos perdido por las prisas. Siempre he comido en mesa sin tele, hablando, ese era el momento. Y es una cosa que me empeñé mucho con mis hijas de pequeña. En mi casa se come y se cena y se desayuna en la cocina y en la cocina no hay tele. Eso solo los fines de semana, pero bueno, eso ya cada familia pone su norma, ¿no? Pero en la mía solo los fines de semana y de lunes a viernes es un momento que cuando son pequeños... Es una conversación rara, ¿no? Porque hablas de Peppa Pig, de Bob Esponja, de, pues, de alguna monería, pero se están creando las bases de un diálogo, de una comunicación en torno a los alimentos, que cuando son ahora más mayores, como el caso de mis hijas, ya hay hablante, lo que ha pasado en clase, de si a uno le han puesto un parte, de si otro ha tenido un problema con un niño. Y ya sí que como madre vas conociéndole. Lo que no podemos es, para mí eso es algo un poco irresponsable, ¿no? Es como son pequeños, no pasa nada, pero con 16, que ya los problemas son más grandes, no son de los que tienen un año, sino son problemas de niños de 16, sí quiero estar al tanto. Y ahora pretendo que me escuches, hijo, y ahora 16 años después quiero que tengas la confianza de venir a hablarme a mí, ¿no? Eso es una cosa que se va haciendo poco a poco, es igual que los hábitos, pues poco a poco vamos cambiando pequeñas cosas. Bueno, vamos a darle más presencia a las verduras, vamos a ir probando platos nuevos, vamos a cambiar los desayunos, ¿no? Por otras opciones. Entonces, si tomo pan, pues voy a cambiar el pan blanco por un pan integral, ya he hecho un cambio para mejorar mi... O sea, se puede ir haciendo poco a poco esa planificación, pero siempre tenemos que ser nosotros el ejemplo, porque es lo que te he dicho, si no, no tiene consistencia. Es igual que el móvil, si nosotros damos al móvil y le decimos a nuestros hijos que no uses el móvil, pues te digo, no lleves el móvil a la mesa y tú eres el primero que tienes el móvil en la mesa, no funciona. Pero sí que creo que ese momento de parar y que el de la comida y los alimentos vuelvan a ser un momento familiar, un momento de reunión, que parece que solo sucede en Navidad, ¿no? Se puede hacer a diario ese momento de compartir en familia. Cuando son muy pequeños, yo a los padres les propongo un juego para que la conversación fluya un poco. Es, ¿qué suerte tengo? Venga, pensamos todos en qué suerte tengo en todo el día. Y a lo mejor un padre dice, pues qué suerte tengo que hoy he podido salir antes de trabajar, he tenido un menor de trabajo, he pasado la tarde con vosotros y la he disfrutado. Y los niños dicen, qué suerte tengo que me ha tocado hoy bocadillo. El bocadillo era de Nutella casera. Volví y dije que esa era mi suerte. O una tontería, o que la profe se ha puesto mala y nos ha... Cualquier cosa, pero ya te estás haciendo. Ahí es un ejercicio de reflexión y de agradecimiento y de ser conscientes que durante el día nos pasan cosas buenas, no solo las malas, de las que parece que la sociedad nos nutre de esas quejas, de vivir deprisa, y también hay que parar y dar gracias por las pequeñas cosas tontas que nos pasan al día. Y a veces es, qué suerte tengo que estoy aquí comiendo esta comida tan deliciosa o que he aprendido una receta nueva que me gusta y no la puedo seguir teniendo en el menú.
Oye, Pilar, pues qué suerte tengo de estar hablando contigo en este momento y el de poder compartir tantas experiencias que tú tienes, y por supuesto que me encantará hablar contigo y voy a tener muchísima suerte porque vamos a hablar de muchos temas en estos podcasts, porque da gusto encontrar a personas que están en la línea, ¿no?, de nuestros objetivos, ¿no?, que las escuelas están para algo más, ¿no?, que solamente que te dejen a los niños y que les cuides en un momento puntual, ¿no? Es algo más, estamos para educar, tenemos esa responsabilidad.
Esa responsabilidad, así es que hay que asumir esa responsabilidad y no queda otra, porque nos hemos dedicado a esto porque queremos, ¿no?, por vocación. Es,
exacto.
Cuando estamos con niños, lo que nos mueve es eso, es la vocación, es lo que te nace, el querer poner tu granito de arena también a la sociedad, ¿no? Yo siempre se lo digo a los padres, jolín, digo, cuando las madres no comen así sano, ¿no? Y a veces he tenido madres en la escuela que se quejan y dicen, joder, es que coméis muy raro. Digo, es raro, ¿qué llamas tú como raro? Es que, claro, un plato de judías blancas con verdura. Digo, pues eso lo he comido toda la vida, eso no es vida. Puedo entrar en un falafel, quizá sea una receta más moderna, ¿no?, para una madre, pero unas judías estofadas para mí es algo muy normal. Entonces, mira, es que, claro, es que me dice el pediatra, me dice ella que le dice el pediatra que tiene que comer 5 veces al día pan blanco, del de que venden en los supermercados calentito, que meten...
Madre mía, no, pues...
Madre mía, digo, bueno. Claro, y en ese momento, claro, pues con esas madres tienes más lucha. Y yo le digo, claro, si no pasa nada, si tú en tu casa quieres llegar y darle la barra entera de pan blanco, ¿vale? Pero que por lo menos te quede la tranquilidad que aquí... Y se lo expliqué ese día y fui muy honesta con ella. Le dije, mira, aquí se come así por esto. Por este motivo yo como así. Para mí no es más barato. O sea, no es más barato
no.
Un pan de centeno con aguacate, al día siguiente un porridge de avena, al día siguiente unas tortitas con plátano y chocolate, que sacar un bote de Colacao, un bote de leche. Y yo tengo a dos personas en cocina trabajando desde las 8, no, perdón, entran a las 7 de la mañana y se van a las 5 y media de la tarde, porque se hacen las comidas, se hacen los desayunos, se hace todo. Entonces, pues evidentemente ni es más barato, ni es marketing. O sea, al final para mí es un sentido de eso, de responsabilidad y de coherencia. Y dar a los niños lo mejor. Y cuando vienen a campamento, que a veces vienen los hermanos mayores a día sin cole o a campamento, me da mucha pena porque les ves a veces esa angustia que estás haciendo un juego y ves a un niño que le conoces, ¿no? Porque ha sido alumno mío, a lo mejor de pequeño, yo sé que es un niño vivaz y es dicharachero y ese día está raro y te intentas acercar a él a ver si es que ha pasado algo en el juego o tal y ya rascas un poquito y notas que lo que le pasa es que la madre le ha dicho que hay gazpacho para comer y el pobre niño lleva todo el día angustiado por enfrentar.
Porque ahora come gazpacho.
Claro, para no comerse, yo digo, bueno, no pasa nada, lo probamos y si no te... O sea, o lo cocinamos juntos para que veas lo que lleva y lo vamos probando y ves el alimento que no te gusta, echamos menos de ese que no te gusta y echamos más del que te guste. O sea, se pueden hacer, pero ver esa angustia que tiene un niño que le está quitando tiempo de jugar, que a nivel emocional le está lastrando por una cosa muy tonta.
Claro, nosotros igual les decimos el obligatorio probar, que por probar no se muere nadie y luego pues si no te gusta habrá que ir ver por qué no os ha gustado y eso ya es una labor de todos, ¿no? El ver cómo mejorar esa receta para que os guste y si no os gusta muchísimo por lo menos que se pueda comer porque yo siempre les digo que hay muchas diferencias, ¿no? Hay cosas que no se pueden comer porque están mal cocinadas y ya da igual que el alimento te guste mucho, si está mal cocinado seguramente te genere rechazo, ¿no? Uh-huh. Y luego una vez que tú tienes alimentos súper preferidos, ¿no? Porque te gustan pero tampoco los puedes comer todos los días, habrá alimentos que no siendo tus preferidos, estén buenos y estén ricos y se puedan comer, ¿no? Bueno, pues ver esas diferencias con los niños también es importante, porque es que vivimos en una cultura de que todo tiene que ser buenísimo y todo me tiene que salir bien a la primera y las cosas no son así. Pero bueno, ya eso será otro tema del que hablaremos.
Pero, o sea, fíjate que es una tontería, pero con un ejemplo que hice yo un día, había distintas salsas y crudités. Y le dije, niño, ¿lo queréis probar? Porque realmente era mi comida que había llevado para celebrar mi cumpleaños con mis compañeras. Y estaban los de campamento y estaban como muy curiosos viendo allí una bandeja con muchos colores, el pimiento rojo, el pimiento verde, las zanahorias, y les llamó la atención. ¡No! Y dije yo, pues esto es súper divertido, mira, veréis. Entonces, mis hijas, que sí que están acostumbradas a la alimentación, se taparon los ojos y una a otra se daban de comer el crudité mojado en la salsa que fuera. Se manchaban, se no sé qué. Claro, entonces, con las risas y el juego, uno dijo, venga, yo lo intento, pero solo darme hummus y zanahoria. Venga, vale, tú tápate los ojos y ya jugaremos. Bueno, pues así, poco a poco, con el juego, con las risas, con uno con el pelo lleno de hummus, no sé qué, fueron entrando todos. También te digo, o sea, honestamente, se comieron casi todos. El hummus y la zanahoria no probaron. El pimiento rojo, el pimiento verde, el apio, eso lo rechazaron la mayoría. Pero bueno, ya hemos abierto una puerta a una merienda nueva o a un desayuno, un hummus con zanahoria, luego dentro del hummus le puedes añadir ajo, le puedes añadir especias, más comino, menos comino, o sea, es decir, luego lo puedes adaptar también un poco a tu paladar.
Claro, es lo que decimos, o sea, el problema que tenemos normalmente es que cuando los niños vienen a las escuelas, ¿no? Por lo menos a la nuestra, los más mayorcitos ya vienen con una historia previa, ¿no? Entonces, el cambiar la relación que tienen con los alimentos es muy complicado. Sin embargo, tenemos un grupo de 3, 3 y medio, que esos son maravillosos porque prueban todo en crudo, no tienen esa experiencia previa de relación. Ellos les pones pimiento, cebolla y ellos, como les hemos dicho que hay que probar, lo prueban todos. Hay cosas que ya les digo, dejar de probar, que me quedo sin poder hacer la receta. O sea,
cuando vas a una receta y dices, pero si ya no hay ingredientes. Y hay
alguno que dice, es que esto no está tan rico. Digo, claro, vamos a ver luego, cocinado, cómo va a cambiar también el sabor, ¿no? Bueno, pues es verdad que con los niños más pequeños, ¿no? Que es una labor que ahí tenéis vosotros, el hacerles ver y el que haya escuelas como la vuestra, que de alguna forma hace que los niños cambien la relación con los alimentos de una forma natural, es estupendo, la verdad.
Aprovechar la curiosidad, que me dices tú antes, sí. ¿Qué consejo? Aprovechar la curiosidad, los niños se comen hasta cuando hacemos pan, en algún taller hemos hecho pan, se comen la masa cruda, porque les gusta experimentar, porque ellos necesitan, y uno de los órganos con los que más experimentan a estas primeras edades es con la parte oral, con la boca. Claro. Entonces, vamos a aprovecharnos de eso, pero yo lo digo, muchas veces no se les ofrece porque a nosotros no nos gusta, porque creemos que no...
No nos...
Entonces, vamos bueno, a creer ellos, que son niños, son pequeños, pero son muy listos, y a veces nos dan la curiosidad a nosotros.
Son esponjas, los niños pequeños, yo sí, mira, nosotros en Kitchen al principio no teníamos grupo de pequeños, Porque, bueno, pues cuando empiezas, ¿no? Crees que son muy pequeños y tú también tienes tus propios miedos, ¿no? ¿No? Era una actividad totalmente nueva y pensamos que niños de menos de 5 años con cuchillos y demás, bueno, pues que no tenía sentido, que no era un parque de bolas y que no tenía sentido. Una mamá venía con su niño, el niño se iba llorando todos los días y dijo, Rosy, es que no se puede ir el niño llorando todos los días porque él quiere. Digo, bueno, pues vamos a hacer un grupo piloto, pero con el mismo sentido, o sea, con el mismo sentido de escuela. Esto no es, no vienen a jugar, o sea, vienen a divertirse, a aprender divirtiéndose, pero dentro, esto es una cocina, o sea, con todo lo que eso conlleva. Y tienen que coger cuchillo cebollero, que me decían, ¿pero van a coger cuchillo cebollero? Y digo, claro que lo van a coger. Van a aprender psicomotricidad de una forma distinta, pero van a hacer todo, porque si no, no tiene sentido, no va a cambiar nada, o sea, no vienen a jugar a las casitas, vienen a una cocina. Y la verdad es que empezó como grupo piloto, es un grupo que siempre llevo yo, porque pues me hace mucha ilusión, ¿no?, el trabajar con los niños, y son realmente esponjas en todos los sentidos, son los que mejor reconocen las normas, los que mejor cambian la relación con los alimentos. Son súper conscientes de que cuando tienen un cuchillo tan grande tienen que estar súper concentrados. O sea, muchas veces los infravaloramos y es por nuestros propios miedos.
De hecho, en la pedagogía Montessori, los vasos que se usan y los platos no son de plástico, son cerámicas y es cristal. Porque ellos son conscientes de cuando las van, ¡ay, cristal! A ver, yo entiendo que a lo mejor en una escuela que hay muchos niños, un despiste, a veces no es solo por la autonomía del niño, pero en tu casa los niños, yo, mis hijas, siempre han tenido vasos y platos como los de los mayores.
Claro.
Entonces, ellos tienen ese cuidado. Pero claro, es que volvemos todo a la comunidad a no creer en ellos. Y, hombre, sí, se le puede romper como un adulto. A nosotros también a veces con un vaso, ¿no? Pero ellos tienen un cuidado y no hace falta ponerles a veces la tirita antes de la herida, porque no llegan antes de la herida. Es creer en ellos. A mí me parece increíble y un lujo que existan escuelas como la vuestra, porque es verdad que a través de los alimentos se trabajan un montón de cosas, coordinación ojo-mano, cuando están echando los ingredientes de la bolsa de harina al bol, cuando medidas, están trabajando con los más mayores, mates, están trabajando, si luego les pones a escribir la receta, también estás trabajando lenguaje, o sea, creo que la cocina, incluso en casa, o sea, en escuelas como la vuestra,
sí, para tener
los escolares, y en casa, o sea, la cocina es un medio muy, muy rico, muy bueno y muy divertido para investigar con ellos. O sea, es verdad que no sé si por lo que se ensucia, muchas de las mamás dicen, no, es que me ensucian todo. Pero bueno, también hay trucos para eso, no le des todo el
sentido. No, nosotros en la escuela les incluimos, o sea, la limpieza va dentro de lo que es la actividad. Y además ellos lo entienden, les explicamos a los más pequeños que existe la contaminación cruzada, los bichitos, creo que los podemos comer. Y ellos lo entienden perfectamente. Y entonces ellos, muchos dicen, la cocina tiene que estar impecable. Entonces ellos dentro de su edad, hombre, por supuesto, luego tienes que ir detrás de ellos, pero ellos ya tienen esa opción de ayudarte a recoger, de si se les cae algo limpiarlo, que no, que los niños no son tontos, que los niños, si tú les das la opción, aprenden mucho más rápido que nosotros, seguro.
Y eso repercute directamente en su autoestima.
Por supuesto. Por supuesto. Bueno, Pilar, ha sido un gusto hablar contigo y seguiremos hablando, ¿eh? Seguiremos hablando en nuestros podcasts. Espero que nuestros oyentes nos pidan y que nos pregunten cosas, ¿no?, sobre alimentación en niños, sobre cualquier otra duda que les pueda surgir, ya que tenemos aquí a Pilar, que nos puede ayudar mucho en edades entre 0 y 3 años, ¿no?, que son los que tenéis vosotros, y bueno, pues nada, emplazarte a que sigas hablando conmigo, que me ha encantado.
Vale, pues cuando quieras, aquí estoy con lo que necesites.
Bueno, pues un besote fuerte, hablamos.
Gracias, Rosy, muchas gracias.